Y ese es el caso de esta pieza de hoy. Esta pieza de The Journey, hay un momento que dice, huelo, dice más o menos así, huelo a vino y a perfume barato. ¿Acaso, al haber dicho esta frase, la canción, que es una canción maravillosa, en las grandes canciones de Journey, debió haber sido acaso la canción ideal para la segunda media hora, que es en la cual vamos a hablar de perfumes baratos? Señores, no hay nada más terrible que una trompeta mal tocada, un café sin azúcar y un perfume barato. Eso es lo peor que hay. Un perfume chillón, escandaloso, es una cosa espantosa. Yo creo que demerita a la persona. Pero a veces no hay más remedio que, en el afán de oler relativamente bien, acudir lamentablemente a un perfume barato. Y el tema que tenemos hoy aquí en este programa, hoy en la barbacoa de Pepe, hay un ciclo que yo voy a hacer contigo de sujetos que van a estar divididos en estas dos naturalezas. Es la misma criatura, la misma entidad, dividida pues en dos lados, como Mercurio. También lo podemos llamar, lo que yo llamo acá justamente, pues la división mercurial de las cosas, que es blanco y negro, teniendo en cuenta que Mercurio, que es el planeta que rige mi signo zodiacal, Virgo, tú sabes que tiene un lado de sombra, un lado de luz, un lado de frío, un lado de calor, nada, el famoso yin yang. No hay mejor representación cósmica y astronómica del yin yang que el planeta Mercurio. Y en este caso, Cuba, lamentablemente, acuérdate que yo este adverbio lo utilizo muchísimo aquí, Cuba lamentablemente ha tenido una existencia mercurial, una existencia contrastante con el parteaguas que ha sido el año 1959. Una cosa fue Cuba antes del 59 y otra cosa ha sido Cuba después del 59. Y hay tantísimas cosas que en esa perspectiva pueden ser analizadas de esa manera, de esta manera mercurial, contrastante, lamentable. Y por tanto, cuando los sujetos, yo los abordo de esa manera, ya te estás acostumbrando, le suelo llamar el sujeto de antes del 59, le llamo el sujeto republicano, y el sujeto después del 59, pues el sujeto revolucionario. Aunque te parezca mentira, por ejemplo, la croqueta, el análisis de la croqueta puede ser analizada de esa manera, y anota Mike, que ese programa lo haremos acá, la croqueta revolucionaria y la croqueta republicana. La croqueta republicana es la que hacía mi mamá y mi abuela, como Dios manda, sabrosísima, la que te encontrabas en la calle. La normal, la croqueta que se conoce en el mundo entero, croquette, porque la croqueta es francesa originalmente, ¿no? Creo que se nota que etimológicamente, que significa el origen de las palabras, y ahorita está por ahí solamente Gilberto Reyes, dice, mira, acá, y Cuco también que se está mirando lo que yo digo acá. Mira lo que acaba de decir, etimológicamente la palabra croqueta es francesa. Pero al punto que voy es que esa es la croqueta mundial, que donde quiera va. El tema no es la croqueta, simplemente esto me está sirviendo para lo que te voy a hablar ahora. Después del 59, a la croqueta le aconteció una gran tragedia. La croqueta republicana, de la noche a la mañana, casi como por un acto de magia negra, se convirtió en la croqueta republicana, la croqueta revolucionaria, que es esa que tú conoces, que se le decía Apolo 8, se le decía Pestillo, porque solía, tenía la vocación de que trancaba el gaznate, y dicen que hubo personas que murieron a consecuencia de que no pudieron deglutir, no pudieron tragar la croqueta que se quedó ahí atragantada en la garganta de la persona, y esa croqueta terrible. Entonces esa es la croqueta revolucionaria. De la misma manera, hoy tenemos un programa de esa naturaleza, en el cual vamos a hablar de la perfumería y la jabonería cubana o cubanas, antes del 59, o sea, la jabonería, perfumería cubanas republicanas, con la historia, que es muy interesante. No sé si tú sabes cuándo fue la primera fábrica de jabones de perfumes, qué consumía el cubano en el siglo tan temprano como en el siglo XIX, y después, a continuación, la misma industria, el mismo comercio, la misma actividad después del 59, por tanto sería la jabonería y la perfumería revolucionarias, que yo creo que en este caso llamarles jabonería y perfumería me parece que es totalmente un exceso. Pero bueno, ¿qué nos queda sino para poder identificar, acudir a la palabra que es necesaria para ello? Vamos a comenzar ahora, en esta primera media hora, déjame hacerte, Daniel, de perspectiva, historias que seguramente te vas a enterar ahora, que en Cuba nunca te van a contar, de cómo iba la perfumería y la jabonería cubanas antes del 59, pero vamos a ir a la máquina del tiempo, que es lo que propone muchísimo este programa, La Barbacoa de Pepe, a más atrás. Ahí está, que es todo oídos, Viñoli, que es un hombre perfumado, por otro lado, pero perfumado aquí, ¿sabes? Mira, Cuba realmente comienza como tantas naciones. Acuerda que el planeta, el mundo, lo que es ahora no lo era antes, ¿no? El planeta ha venido cambiando muchísimo. Cuba, según la investigación que estuve haciendo, Cuba comienza a consumir perfumes de una manera bastante establecida, digamos de esta manera, sí, en el siglo XIX. Ya había casas parisinas, que tú sabes que París está considerada, o Francia está considerada la reina de la perfumería. No es exactamente así, déjame hacer ahora una pequeña nota aquí al margen. A consecuencia de un buen amigo que tengo, que es un experto en perfumes, él me introdujo a mí un mundo distinto de los perfumes, y me he venido haciendo, estudiando con él y por mi cuenta, he venido siendo una especie de conocido de los perfumes, y he llegado a la conclusión, y también la tiene él, y seguramente ese amigo lo traeré un día aquí para hablar de perfumería contemporánea, que por lo menos para mí lo que a mí me gusta, que son los perfumes que tienen acentos. Te voy a explicar todo eso, qué cosa es acento en perfumería, qué cosa es nota, qué cosa es ADN. Hoy día es muy interesante el modo en que los perfumes se abordan, y seguramente para ti que me estás escuchando en Cuba, esto va a ser un mundo para ti ignoto, un universo cual te vas a enterar. A mí, cada quien tiene su gusto, y los perfumes, hay un tipo de perfumes que son los perfumes florales, que a mí no me atraen. Y los perfumes florales, aunque Francia es capaz de hacer perfumes con otro acento, con otra nota que no sean los florales, lo que más caracteriza a la perfumería francesa es los perfumes florales. A mí me gusta más los perfumes secos, los que huelen a madera, los que huelen a incienso, que los hay, los que huelen a piel. Y ese tipo de perfumería, de donde viene, es más marcada en el Medio Oriente. El Medio Oriente todavía es relativamente incluso desconocido en Estados Unidos, que es un país que tiene grandes boutiques y todo eso. Pero estos perfumes de corte oriental que tienen esa dirección, que son mis preferidos, Francia, aunque tiene perfumes así, Francia no está tan característica de eso. Y hay que recordar que esto realmente no creo que resulte, incluso para ti que tú me estás escuchando, y sé que tú eres una persona culta, no creo que sea para ti desconocido, porque recuerda que las especias, las cosas para darle, para saturar y para subrayar las cosas al paladar, es un asunto del Medio Oriente. Incluso parte del descubrimiento de América viene por el hecho de el hombre y la humanidad en siglos pasados, desesperado por buscar el camino de las especias, que las especias vienen exactamente del Medio Oriente, vienen de India, de lo que es la parte árabe, en parte de China, y esas cosas que son un retozo al paladar, ocurre la misma historia con el olfato. De manera que si el Medio Oriente y el Oriente son las zonas reinas del planeta en cuanto a los acentos para el paladar, y muchas de las especias son por añadidura olorosas, por tanto no resulta difícil explicar ni que tú comprendas que una gran parte de los perfumes actuales que van por esa onda, que son incienso, que son madera, que son piel, hay una madera recientemente descubierta que se llama oud. En Cuba quizás no se conozca, pero el oud, que se escribe oud, el oud en este momento es una base tremenda para una gran parte de los perfumes más apreciados ahora hoy día en países como Estados Unidos. Yo pude encontrarme en Tailandia en el año 2015, en Bangkok, que entré a una tienda artesanal, puramente artesanal, y me quedé maravillado porque la mayoría de los perfumes que tenían estaban basados en oud. Incluso tenían una vidriera, un mostrador como las tiendas de Cuba al pasado, porque era una tienda que parecía de los años 50, que tú sabes que es el mostradorcito con cristales delante, como lo hay todavía en las tiendas, las pocas tiendas que quedan en La Habana del pasado, y todo estaba lleno de oud ahí, mezclado por supuesto que con aceites, y era una manera espectacular. Así que hago esta reseña por el hecho de que en el punto que estoy conversando contigo ahora, que es la Cuba del siglo XIX, esos perfumes del Medio Oriente, acuérdate que el Medio Oriente entonces era, ya te cuento, la famosa, el camino de las especias, la vainilla, todas esas cosas que se perseguían, que era para el sabor, para darle sabor. El mundo era muy insípido en una época y por eso existía esa gran batalla por encontrar estas cosas para darle sabor a las comidas en Europa. Pero esas cosas además por añadidura generalmente huelen bien. Y por tanto, aunque eso se había quedado solamente en el mundo del paladar, es la razón por la cual en el siglo XIX en Cuba y también en Europa la inmensa mayoría de los perfumes eran de corte floral, y eso es lo que se vendía en Cuba. Ya regreso al punto, eso fue una pequeña digresión pero necesaria. En el siglo XIX ya se encontraban en Cuba algunas de las hoy existentes todavía grandes casas perfumeras o perfumistas del siglo XIX. Por ejemplo, en Cuba había productos Guerlain, en el siglo XIX había Molinard, había Vivadú, había Pompeya, y esas eran las pocas casas perfumistas que había en Cuba, las pocas tiendas. En esa época no había el sistema de tiendas que después conoció Cuba, o que se conoce hoy en el mundo. Y recuerda que este asunto de los perfumes a veces pasaba directamente por el mundo de la farmacología. O sea, los farmacéuticos es lo que muchas medicinas huelen, ¿no? Los farmacéuticos es lo que hacían mezclas de perfumes y, por tanto, en las entonces nacientes farmacias o droguerías como se le llamaba en Cuba en esa época, está la famosa Sarrá, que vamos a citarla más adelante, en algunas de las farmacias de La Habana se vendían ya perfumes como el caso de Floramí, Coty y Piper, se vendían ahí. La firma de Guerlain, particularmente que acabo de mencionar en este momento, la firma de Guerlain se encontraba, seguramente ya eso no existe ahí, se encontraba en la calle Prado, entre Colón y Refugio. Ahí estaba la casa de Guerlain en el siglo XIX. Y en el año 1899, Guerlain, que era una firma relativamente cara y que solamente tenía acceso a comprar perfumes, pues la gente de dinero en La Habana de finales del siglo XIX, La Habana de Cirilo Villaverde, La Habana de Cecilia Valdés, pues ya en esa época Guerlain comenzó a hacer un perfume que era un poco más barato, que se llamaba Jiki, y era un poco más asequible para que la gente pudiera tenerlo. En el año 1860 se inauguró con capital español la primera fábrica de cosmética y productos de aseo de Cuba. Y esa primera fábrica, por supuesto, que fue Sabatés, la del nadie de mis, incluso de mi generación, no recuerdan esto del hombre de Sabatés. Pero, por ejemplo, Sabatés, cuyo dueño fue Juan Sabatés, fue el padre de la primera casa de este corte en Cuba. Y 3 años después, en el año 1863, se funda otra de las grandes casas de perfumería y jabonería de Cuba, que era Crucellas. Que esto solamente, la gente joven no recuerda nada de esto. Incluso mi generación es bastante ajena a todo esto. Esto lo recuerda la generación de mis padres. La casa Crucellas fue justamente fundada por los hermanos Crucellas y era una casa muy apreciada, sobre todo por el agua de Colonia, que era muy popular en Cuba, la famosa Colonia 1800 de Crucellas. El agua de Colonia originalmente viene de la ciudad de Colón, en Alemania, que allí se hizo el agua de Colonia. Entonces Cuba imitaba esa fragancia y era el agua de Colonia Crucellas 1800, que tenía en ese momento dos fragancias disponibles. Tenía lavanda, y lavanda es un aroma generalmente predilecto de la demográfica femenina, de las damas de la época, mientras que para compensar al lado de los caballeros, el lado masculino de consumo, pues tenía vetiver. Vetiver era muy famoso en Cuba. Mi papá utilizaba muchísimo vetiver, incluso conseguía la raíz que la metía en alcohol. Y para mí tiene un lado nostálgico este, cuando mi padre, que era un hombre muy aseado, y se, cosa rara, en Cuba se duchaba 2 veces al día, en la mañana, que no es costumbre, la gente en Cuba se baña en la tarde, y lo hacía en la mañana, lo hacía en la tarde, y cuando mi padre salía al baño se colocaba esto, y uno, cada vez que yo oro vetiver, tengo este recuerdo que mi papá me viene a la mente, saliendo del baño con el olor ese vetiver, de manera que el agua esta de Crucellas 1800 venía en dos aromas, venía en lavanda para las mujeres y venía en vetiver para los caballeros. Ahora, cuando comienza la República en el año 1902, ya comienzan a aparecer con la influencia americana una tremenda presencia de productos norteamericanos, no solamente de todo tipo, sino particularmente lo que nos ocupa hoy, que es perfumería y jabonería, que no solamente invaden el mercado como tal, sino que invaden también la cultura, invaden el vestir, invaden los peinados, porque Cuba, de manera misteriosa, acaso inexplicable, Cuba reacciona muy bien a la presencia americana, habiendo sido un país fundado por España, y eso es un fenómeno típico del Caribe. Eso pasa en Panamá, y sobre todo en el Caribe, y Cuba, que es la más grande de las Antillas, pues le pasa eso. Así que desde entonces comenzaron a aparecer algunas de las grandes marcas americanas, y de esas marcas americanas comienzan a fabricarse a través de franquicia los productos americanos de Cuba, que además, muy interesante, esto me parece tan bonito, con una mezcla de orgullo cubano, estas grandes marcas americanas bajo franquicia, fabricadas en Cuba, no importadas, sino fabricadas, producidas en Cuba, tenían pues la firma detrás de Cuba. Por ejemplo, o sea, Revlon Overseas de Cuba, en español. Decía, Compañía Menem, la del talco, ¿no? Compañía Menem de Cuba. A Avon, que es como se dice acá, pero en Cuba le dicen Avon de Cuba, y así, y así, así, así. Vamos a salir ahora, creo que la pieza que creo que es nuestro buen amigo Julito Martínez, no el actor, sino este muchacho que tenemos acá, cubano, que es un, se dice tresista, ¿no? Quien toca el tres. Tresero, me dice Viñola, que dice tresero. Tresero suena feo, parece que está enfermo la persona, ¿no? I don't know. Bueno, 3-0. 3-0. Julito Martínez, magnífica voz y aparte un gran tresista, amigo personal. Y tiene esta pieza que se llama Perfume de Gardenias, la gardenia, que es una flor tan olorosa, tan aromática. Y esta pieza, vamos a salir con esta pieza en este momento ahora, en este primer corte aquí, para que disfrutes a Julito Martínez. Bella pieza, ¿eh? Para entonces, a continuación, ya que nos montamos en este momento en la historia de la perfumería en la República, continuar con Después del 59. Vuelvo contigo, ¿eh?
Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas de la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Es una copia de Venus de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.
You Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Café Vidal, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial, martes y jueves a la 1 y 30 de la tarde, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, con la bendición del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces, la sombra de lo que fue se sentaba en el portal a saludar a los vecinos. Dicen que no dejó dinero en sus gavetas. Hizo bien en beberse cada día glorioso de su vida porque el boxeo soy yo, dijeron de él. Cuentan que a punto de morir se irguió en la cama con los puños en posición de combate. Pero la guadaña le dio el golpe final. Le contaron hasta 10 y Chocolate no se levantó.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola. soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Hate myself and I feel crazy. Such a classic tale. Current girlfriend, ex-girlfriend. I'm trying to be cool. I'm being paranoid. Am I seeing things? Am I just insecure? I want to believe it's just you. Feels like there's three of us in here, baby. So I wait for you to call, and I try to act natural. Have you been thinking about her, about me? And while I
Pa' bonita, busca a esta chiquita, Britney Spears. Qué muchacha tan bonita, Britney Spears. Michael Vázquez la conoce perfectamente bien porque esta es una de las artistas emergentes en los años 90. Muy jovencita, fue teen idol, ya no, ya es una muchacha que representa pues música para adultos jóvenes. Y esta canción se llama Perfume, o sea, Perfume, Perfume se llama esta canción. Y la parte la traje por la razón de que hubo un solo detalle. Ella va hablando aquí con el asunto del romance y lo que fuere. Y en un momento dice, mientras espero por ti, me pongo mi perfume. Y hoy tenemos aquí este programa, señores, en La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Te estoy dando la bienvenida ahora al programa a las 10:30 de la noche de la querida Cuba. Este programa es dedicado a los perfumes antes del 59 en Cuba. Y los perfumes después del 59 en Cuba. Por tanto, podríamos decir que son los perfumes republicanos y los perfumes revolucionarios. ¡Qué horror! Y son un horror, ya te vas a enterar ahora, vamos a hacer la historia. Acuérdate que hay cosas que voy en la conversación citando colateralmente que quiero que vayas aprendiendo. Espero que hayas aprendido hoy que se ha puesto de moda los perfumes, a diferencia de otras cosas como la electrónica. Bueno, la electrónica es muy inmediata. Las cosas electrónicas cuando salen, generalmente salen en el momento y pegan. Los perfumes no son así, los perfumes son como si fuesen como el avión supersónico que va adelante, el avión, y el sonido viene detrás. Los perfumes habitualmente para que crezcan y se hagan populares y todo eso, los perfumes les toman un tiempo. Esto que te estaba hablando ahorita de que se han vuelto populares, en por lo menos una parte de la población, a quien no les gusta. En Estados Unidos los perfumes que son los que me gustan a mí, los de corte seco, o sea, los que huelen a madera, los que huelen a incienso, los que huelen a piel. Y esos perfumes básicamente quien los produce, todo Francia los produce, pero las firmas más serias en torno a eso son las firmas del Medio Oriente. Y quiero que aprendas hoy como parte de estas notas colaterales que voy dejando caer en la conversación, esto del oud, que se escribe oud, que es una madera, y el oud se ha vuelto en otra época, bueno, todavía, como ha mencionado ahorita, lavender y vainilla, toda esa serie de cosas, esas fragancias, y las violetas y todo eso, pero el oud, que además, por eso te cuento que es relativamente lento, no es que el oud haya salido ayer por la tarde, el oud viene, va ahí poquito a poco, ha venido trabajando, presente los perfumes, pero será una historia acaso de 10 años que comienza a hacerse popular ahora, así que quiero que aprendas esto, que una parte de los perfumes hoy día de este corte, los de corte seco del Medio Oriente están basados en oud, se escribe oud, así que me daría mucha satisfacción que estas notas colaterales que voy dejando caer como pequeñas bombitas cuando voy conversando contigo se te queden en la mente y aprendas algo que acaso no sepas. Me estaba diciendo Mike Vázquez, aquí ahora en La Barbacoa de Pepe, y soy tu servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Me estaba diciendo Mike Vázquez por interno que el cubano es de colonia, que él dice que sus abuelos, cierto. El cubano fue toda la vida muy de colonias, lo era mi papá, y cierto que eran muy de colonias, de agua de colonia, de agua de sobre todo de violetas. Seguramente tú recuerdas la colonia Bebito, ya estos perfumes revolucionarios basados en violeta. Nos quedamos en el momento que yo había comenzado a hacer el esbozo de cuando ya Cuba sale del siglo XIX, que te comenté en la media hora pasada, cómo era la historia esta, estamos ahora en la época de la República. Así que te había dicho que Sabatés y Cruzeiras, al igual que las farmacias, la famosa droguería Sarrá, que llegó a ser la farmacia más grande de Cuba, hasta Quechel también, y Johnson, la farmacia Johnson americana, que tú sabes que se encontraba en el caso de La Habana, se encontraba ahí en la calle Obispo y qué, ya pegado abajo a mercaderes por ahí. Bueno, las farmacias también comienzan pues a producir y a promover perfumes, especialmente estas tres que acabo de mencionar. Entonces, ya con la presencia americana, en marcas, por ejemplo, como Elizabeth Arden, como el caso de Lena Rubinstein, el caso de Charlton y el caso de Revlon, comienzan a aparecer en las grandes tiendas, no solamente en La Habana, sino en el país. Ya estamos hablando de la República, estas tiendas aparecen en Matanzas, aparecen en Santiago de Cuba, aparecen en Camagüey, y comienzan a vender estos productos. Ahora, hablando de producción nacional republicana, en el año 1927 aparece Gravy, que fue el último de los tres grandes consorcios cubanos, con la particularidad de que, a diferencia de Sabatés, a diferencia de Cruzeiras, a diferencia de Sarrá, esto era un negocio que no llevaba el apellido del dueño, sino que el dueño era López Treyes, era Ignacio López Treyes, que fue el fundador de Gravy y tampoco vivía en La Habana. En el año 1927 también, en la farmacia La Central de Jovellanos, en Matanzas, se desarrolló la fórmula de la reina de las cremas dentales, que comenzó a comercializarse con éxito. Y la prosperidad de este negocio fue tan grande y creció tanto que en el año 1934 iniciaron la fabricación de perfumería después que tuvieron éxito con la crema dental, o sea, con la pasta dental, con el dentrífico, con la pasta dental, dicho en dos palabras. En el año 1936 instalaron una fábrica de jabón y adquirieron mejores equipos para continuar a mayor escala la producción de su pasta dental y otros artículos. Y el día 6 de diciembre del año 1927... un aprendiz de farmacéutico, Agustín Reyes, será familia de Gilberto Reyes, podría ser, creó la fórmula para su colonia Violetas Rusas. Esto coincide con lo que estaba hablando con Mike por interno, cuyo eslogan era el perfume de la juventud. Debido al éxito, fundó su compañía y en sus laboratorios se crearon muchos productos que llegaron a ser populares. Así estuvo Axil, el agua de Portugal, que todavía en la época de los 70 se vendía con ese nombre, y estaban otros productos de esta compañía, y el uso de la colonia de violetas en los niños se estableció en esa época y se mantuvo como una tradición hasta la actualidad, y por lo menos en mi época de niño y de jovencito existía esta marca ya revolucionaria que era Bebito, que era agua de colonia Bebito, que olía a violetas, y no había bebé cubano de los años 60 y 70 que no oliera a violetas. Eso era a must, era una cosa que tenía que ser de esa manera. A consecuencia, fíjate tú, viene el año 1929, viene la famosa Gran Depresión, que en Cuba no lo fue, en Cuba fue todo lo contrario. De manera que a nivel, de todas maneras, para obtener los condimentos que necesitaba Cruzeiras y Sabatés, se vieron entonces obligadas a hacer alianzas comerciales con empresas norteamericanas, y por tanto Sabatés se convierte en propiedad de la famosa Procter & Gamble. Ahí va para Procter & Gamble, pues adquiere Sabatés, que era Procter & Gamble, era la compañía jabonera más grande del mundo. Cruzeiras a la vez hace una asociación con Colgate Palmolive, que eso es como se dice en inglés, que es Colgate Palmolive. Palmolive significa, todo el mundo dice Palmolive, 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 como se lee, pero Palmolive es aceite de palma, es lo que es Palmolive, la palabra compuesta, ¿no? Pero aún en esa época de crisis no dejó de venderse en la joyería habanera Le Trianon, allí en la acera de enfrente de Fin de Siglo, el perfume más caro del mundo, señores, que era este perfume que se llamaba Joy, que era de Jean Patou, surgido en la década de los 30, y Avon instaló una fábrica de cosméticos para competir con su desarrollo singular, el sistema este que tenía Avon, que era, que tú sabes, que distribuía a domicilio durante los años 50, pues ahí Entonces comienza a producirse populares, fueron muy populares, en mi casa lo eran, en mi mamá y en mi abuela, el famoso jabón Camay y el jabón Candado, y estaban las famosas vías jabón Candado, porque en esa época tú comprabas el jabón y cuando comenzabas a lavar el jabón comenzaba a gastarse. Esto no lo sabe la gente joven que me está escuchando ahora, esto lo sabe la gente vieja, la generación de mis padres. El jabón se comenzaba a gastar y de pronto en el jabón venía una estrellita dentro, chiquitita. Y el que encontraba la estrellita se había sacado la lotería, porque esa estrellita te daba como premio una casa regalada de jabón Candado. Por tanto, en La Habana y en otras grandes ciudades del país, hay muchas casas que tenían en el frontón, a relieve, un candado que decía Villa Jabón Candado. Esa casa se la regalaba el jabón Candado quien se sacara la estrellita dentro del jabón. ¡Qué maravilla, señores! Pero nada de eso te lo cuentan ahora porque no les conviene, ¿no? El caso fue, señores, que hasta el 59 Cuba se encontraba a la moda, quiero decir, y a la vanguardia de la perfumería europea hasta el 59, y hasta el perfume más reciente en esa época que salía en Europa se encontraba, por supuesto, que en El Encanto, que era super tienda de La Habana, en el Palacio de Hierro, que era una tremenda, una casa buena, y en la famosa Fin de Siglo. Pero después del año 59, señores, llegó la debacle. Y entonces, como llegó la debacle a toda la perfumería y la jabonería cubanas, también comenzaron a padecer, en primer lugar, porque son intervenidas. Todos estos nombres que acabo de mencionar, se intervino todo, pero como el sujeto que tenemos hoy es jabonería y perfumería, estas casas, tanto las droguerías o farmacias, como el caso de Sarrá, el caso de Taquechel, y las firmas que hacían perfumería, jabonería, que era, como ya has escuchado, era Candado y era Camay, todas esas marcas, Sabatés, Crucellas, todo eso desaparece. Comienza el fenómeno de la consolidación, que incluso ya casi ni se acuerda de eso, que es que lo metían todo en un solo saco, bajo una sola sombrilla, y que entonces, como lo consolidaban todo, se convirtió en empresa consolidada de, empresa consolidada de jabonería y perfumería. Esto todo lo que hizo fue que comenzó, pues, a sufrir, y de pronto te encuentras con que en Cuba, la producción de perfumes de Cuba, yo no voy aquí a pretender lo que no era, a pretender que Cuba era una potencia perfumista, no era así. Sin embargo, importaba perfumería extranjera buena, lo cual desaparece después del 59, y las casas que producían a través de farmacias, a través de estas perfumerías y jabonerías, como son intervenidas, desaparecen, incluso se quedan con lo más elemental de las líneas. Y hay un punto ya comenzando los 60 que estas casas, las de producción nacional, lo único que producían bajo las nuevas marcas, que después desaparecen también incluso, lo que producía era cosas elementales, o sea, producía pasta de dientes, producía un perfumito, producía una colonia, producía un jaboncito, producía un talquito, era así, todo muy chiquitito, todo muy elemental, todo muy estalinista, todo muy reducido, hasta el día de hoy. Por supuesto que yo te voy a mencionar acá, me encantaría que tú te comunicaras conmigo a través de la barbacoa de pepe @gmail.com para que me hagas el inventario de los perfumes, pero yo te los tengo acá. Esto termina con un grado de pobreza terrible, señores, un grado de pobreza no solamente a nivel y solamente no solamente la calidad de los productos que comienza, o sea, si había alguna calidad defendible, plausible, era porque era la calidad inherente a los productos antes del 59. Pero acuérdate que la década de los 60, que es un programa que sí vamos a hacer acá, y Mike ya lo tiene anotado ahí, que es una década vibrante, es una década no solamente de mucha rebeldía, muy juvenil, sino que es una década de mucha tecnología en todo sentido. Y a través de comercio y mercado fue una década vibrante. Entonces, en la década de los 60, una de las características de la década de los 60 es la diversidad. Y en ese mundo de diversidad que la década de los 60 propuso en todo sentido, la perfumería también pasa por ahí. Y Cuba lo que hace es que va en sentido contrario. Cuba va a un sistema de reducción, de merma, de que todo era muy reducido, muy compacto, muy comprimido. Y entonces, como te digo, se queda solamente que Cuba entonces tenía un agua de colonia, tenía un talco, tenía un desodorante, tenía un perfumito. Y todo eso además incluso después comienza a empobrecerse. Entonces, para aquel mundo que había conocido mis padres de las marcas cubanas y las marcas extranjeras. Por ejemplo, en mi casa había, yo los recuerdo, con mi papá ahí los estiraba hasta que no daba más. Mi mamá tenía sus perfumes de antes del 59 que los atesoraba ahí porque se echaba un poquitito nada más a la hora de salir y qué sé cuánto. Mi papá, por ejemplo, le encantaba Max Factor, que era una marca americana que no era cara. Y yo recuerdo que el pomo de perfume que tenía mi papá de Max Factor, la tapa era de madera. A mí no se me olvida nunca el frasco. Un frasco grande que mi papá también lo iba estirando. Y ese pomo de Max Factor, mi papá lo estuvo usando hasta los años 70, porque se ponía un poquitito nada más a la hora de salir. Entonces, todo ese mundo, toda esa generación que padeció tanto, la de mis padres, que venía de un mundo que era real y de verdad, de pronto encontrarse en este mundo fatal, reducido, todo eso, de pronto esas marcas que conocía que eran marcas serias, que eran de verdad, de pronto empieza, que aquí tú lo recuerdas ahora, una de las marcas más, y seguramente Viñoli se acuerda, Fiesta, el desodorante Fiesta, el agua de Colonia, la famosa 1800, era Fiesta, pero el nivel de empobrecimiento no solamente viene en la calidad ya y en la pobreza esencial de estos perfumes, sino que además viene también por la parte del frasco, que es la estalinización de la vida. Crea Cuba un solo pomito de cristal, que era un peligro, feíto, un solo pomito transparente, que parecía un pomo de medicina. Los perfumes transitan además el mundo este del envase, que hay envases que son, si el perfume es una maravilla, más maravilloso aún es el pomito de perfume, que es una maravilla, con tapa de no sé qué y con formas especiales. No, este pomo picúo, ridículo, espantoso, anticuado, en que venía Fiesta, que era el pomo el cual venía el champú y venía todo. Entonces, jabón, los jabones de Cuba, aquello termina en el nácar, que el nácar podría llamarse, aparte del nácar, podría llamarse escozor, picazón, vuélvete loco, porque el nácar parece que le cambiaron algún componente, aquello terminó que tú te bañabas con nácar y lo que querías era con un cerdo recostarte una pared y rascarte la vida, porque te daba una picazón terrible. ¿Quién se acuerda del talco alboroso? Sirene, que era este talco también. Desodoral, que era el desodorante que venía en líquido y venía en aquel, era una especie de columnita que podía ser rosada o azul o verde, sólida, que venía en un tubito de plástico que después que se acababa, las mujeres lo utilizaban como rolos para la cabeza. Y ese tubito, ese cilindrito, esa columnita de un género ignoto que tenía muchísimo alcohol, en vez de desodorar podía haberse llamado lanzallama nazi. ¿Por qué no? Porque el que se echara aquello dos veces en la axila, al tercer día lo que tenía era la axila en carne viva. Estaba la marca linda, Diamante Negro, Fantasía, Impacto, recuérdame, yo me acuerdo que yo le decía, este perfume debería llamarse lo contrario, debería llamarse Olvídame en vez de Recuérdame, Profecía, y entonces Bermellón, Folclore, Yoruba, ¿qué? Dios, ¿qué tiene que ver los Yoruba con un perfume que huele a París o pretende? Es un disparate, Hechizo, Carnaval, tú, el talco tú, ¿te acuerdas? Alboroso también que era talco, Onyx, Karate, casi un perfume llamándose Karate, Sid, este era medio épico, Sid, el Sid campeador, Toki, le pusieron Toki seguramente por un muñequito que él, Toki, y entonces junto con eso hay dos que quiero hacer una mención aparte, que fue Jaque, que era para hombre y Galeón, esto es de los años 70, pero por otro lado, déjame contarte, que aún esta pobreza tremenda, para quien me está escuchando por onda corta que no es cubano, dirá, bueno, Pepe está contando de esta porquería de perfumería, jabonería, pero la gente podía, la gente no podía comprarse todo el que quería. Esto además pasaba por el mundo este racionamiento, y entonces yo recuerdo que un perfume tan espantoso como el Jaque, escandaloso, terrible, un perfume malísimo, espantosamente malo, yo quería tenerlo porque estaba racionado. Entonces, si cuando te tocaba aquellas cosas que era la libreta, que era C4 y la E2 y no sé qué, que parecían realmente aviones caza y no sé qué, de la Fuerza Aérea Americana. En mi casa mi mamá era C4. Y cuando te tocaba comprar C4, no había jaque. Jaque mate le dieron al Jaque. Entonces, cuando te empatabas con el Jaque, que todo el mundo olía Jaque, tú te sentías rey del mundo, porque es lo que pasa en sociología, que tú tratas eso, el síndrome de la compensación. Entonces tú lo que querías era volver a Jaque, porque por lo menos olías algo, ¿no? Y el Jaque y el Galeón formaron parte de esos perfumes que fue esos años de los peores años, que fue año 70, 71, 72. Y muchos de estos productos después continuaron Y bueno, junto con eso, llegaron entonces los productos soviéticos, llegó el famoso Moscú Rojo, Krasnaya Mazba, que es como se dice en ruso, Moscú Rojo, y otros perfumes búlgaros y polacos. Además, igualito con lo que te cuento con la onda estalinista, el pomito aquel de Moscú Rojo daba ganas de llorar. Primero se te caía, si se te caía el pomo en el dedo gordo del pie, perdías la uña, pesaba un saboruco. Y una tapa de plástico que parecía un botón de radio de carro. ¡Qué horror, qué horror! Con una etiquetica rojita ahí que decía Krasnaya Mazba. Nada, señores, después entonces nació Suchel. Suchel vino después. Y ahí crearon Alicia Alonso y crearon Coral Negro. Y por ahí para allá, pero uno lo que soñaba era que la familia de aquí le llevara uno que... Le llevara estilo de él, ¿te acuerdas? Le llevara los perfumes de aquí. Y le llevara entonces Dracar Negro, aquellas cosas. Y entonces comenzamos hoy el mejorcito, gracias a nuestras familias de Miami, con lo que le hacían Cuba las visitas a la comunidad. Y gracias a eso comenzamos a poder algunos privilegiados, entre esos yo tuve la suerte de ser un bendecido por ese lado, de oler con los, a oler a los perfumes de Miami. Así que este ha sido el programa que hemos tenido aquí hoy. Te voy a dejar ahí cuadro con Daniel Santos y dos gardenias. Dos gardenias para ti, sí, para ti que estás escuchando en este momento ahí en tu camita acurrucado, porque las gardenias son flores bien olorosas, bien fragantes. Así que gracias por haberme permitido que te contara hoy la historia dividida, el perfume revolucionario y el perfume republicano. Gracias y bye bye.
Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo.
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros cuatro. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.